Bienvenidos a un nuevo episodio de Mental Morfosis, queridos amantes de la libertad y de la racionalidad. El último episodio lo habíamos dedicado al caso de Novak Djokovic y de las arbitrariedades que experimentó en todo el proceso este de su deportación de Australia, que finalmente terminó ocurriendo. Dijimos en ese capítulo que era probable o posible que finalmente el ministro de Migraciones lo expulsara del país, le cancelara la visa, porque este ministro, por supuesto, tiene el poder de hacerlo, discrecional, unilateral, de poder hacer algo así con cualquier extranjero que se encuentre en el país. Y finalmente fue lo que hicieron, después de que el tribunal le restituyó la visa a Djokovic porque se habían violado sus derechos en el procedimiento al entrar a Australia. Derechos básicos de defensa, básicamente. Bueno, el ministro decidió expulsarlo, cancelándole la visa nuevamente. Y hubo una corte a la cual apeló Djokovic, que determinó que la decisión había sido ajustada a las normas. Bueno, ¿a qué normas? A las normas que le permiten al ministro expulsar a una persona. Eso fue lo que dijo la corte. Obviamente todo esto es un teatro completamente absurdo, y en eso estoy de acuerdo con Joe McEnroe, que lo salió a defender. Lo mismo el tenista Alexander Zverev, número 3 del mundo, que sostuvo que Djokovic nunca habría ido a Australia si él no hubiera tenido una visa para entrar. Así que finalmente es una pantomima, es una cuestión completamente absurda. El ministro de Relaciones, perdón, de Migraciones, dijo que lo expulsaba por cuidar el interés público, la salud pública, lo que es ridículo. Se estaban contagiando 100.000 personas todos los días en Australia en ese momento. Djokovic ingresó con un test de COVID negativo, le hicieron uno al llegar y estaba negativo. Perfectamente, si él hubiera sido un posible fuente de contagio, lo podrían haber mantenido aislado sin contagiar a nadie, de los cientos de miles que se están contagiando de todos modos en Australia toda la semana. Y aparte es una variante la que hoy predomina Omicron, que no tiene mayor riesgo para casi nadie, esa es la verdad de las cosas, menos aún en un país con un 90% o más de 80% de la población vacunada. Pero finalmente pudo más las encuestas, que decían que 70% más de los australianos querían que se deportara a Djokovic. Este año es electoral y se terminó tomando una decisión nada más que política, aplastando sus derechos de parte de un Estado que violó sus propias reglas, porque la exención se le había concedido, como se le concedió a otros tenistas, y simplemente porque era Djokovic, el número uno del mundo, y tenía un impacto popular muy grande, la decisión de que entrara a Australia, bueno, se le terminó expulsando. Y ahí está, y no va a poder defender su título de Grand Slam. Una vergüenza, y nos habla de la irracionalidad en la que hemos caído en estos tiempos, con la pandemia y con muchos otros temas que son bastante absurdos y que se toman de diversa manera según donde uno esté, incluso lo que confirma aún más el absurdo. Basta en ir a Florida, donde me encuentro en este minuto, para ver cómo a nadie le importa la pandemia. Nadie usa mascarillas prácticamente en ninguna parte, ni siquiera en los espacios cerrados, y no se están muriendo las personas de a miles en las calles. Y uno va a otros países, Austria o Alemania, o si quiere uno, bueno, ni hablar, Australia, Chile incluso, y la histeria es total, y es el mismo virus, son los mismos seres humanos. Suecia ya ni siquiera está pidiendo un mínimo de testeo para entrar a ese país, a Suecia, digo. Han levantado todas las restricciones por Omicron, que la consideran ya no de riesgo. Así es que el mundo en el que estamos viviendo, y en ese mundo delirante, muchas veces desquiciado, las ideologías, las ideas, las creencias juegan por supuesto, un rol elemental. Y es el tema de este podcast, sobre todo, analizar eso desde la perspectiva de un economista muy notable que yo he estudiado con bastante profundidad y ganó un premio Nobel, que es Douglas North, que ya falleció a bastante avanzada edad. Nosotros en América Latina estamos acostumbrados al fracaso, a la pobreza, a la miseria, a elegir populistas. El caso de Chile recién con Gabriel Boric es sintomático, un país que lo había hecho todo bien prácticamente. Nos había faltado, por supuesto, perfeccionar y mejorar cosas, pero íbamos muy bien. Decide tomar no solo el camino de destrucción institucional a través de una convención constituyente delirantemente radical y refundacional, sino que eligiendo un presidente que es un dogmático, es un ideólogo, sí es bien pragmático también, es decir, se moderó cuando tuvo que hacerlo para poder salir elegido, y ahora que es presidente electo está dando un discurso un poco más moderado para calmar los ánimos. Yo no le creo nada, ojalá me equivoque, pero no le creo mucho. Sin embargo, él salió elegido sin que haya, la verdad, buenas razones para haberlo electo. Esa es la realidad. O sea, básicamente por cuestiones ideológicas y pulsiones emocionales que están presentes en segmentos de la población que votaron por él. Y bueno, obviamente las reformas que vaya implementando, como las que se han implementado hacia atrás, sobre todo con Bachelet 2, van a perjudicar las posibilidades de desarrollo de Chile y lo van a convertir en una nación fracasada más de América Latina. Entonces, ¿cuál es el marco teórico que podríamos utilizar? Hay muchos, pero para en este contexto de la importancia de la idea es entender por qué fracasan las naciones, por qué fracasa América Latina y África y otras partes, no solamente América Latina. Bueno, Douglas North, me parece a mí, ofrece un marco teórico bastante interesante para entender esto. Él va mucho más allá de la economía neoclásica, que tiene estos supuestos, ¿no es cierto?, racionalistas, de que los seres humanos somos simplemente maximizadores de nuestro interés y buscamos de manera muy racional perseguir ciertos fines, y sobre la base de esas ideas montan todo tipo de modelos para predecir qué va a pasar en economía. Y North dice: no, esto está mal, los economistas no pueden entender bien cómo funciona el mundo, y explica que la economía tiene muy poco que decir respecto a la ideología y todavía mucho menos que decir respecto a cómo la ideología afecta el desarrollo o el desempeño económico. Cita mucho en su obra a otro gran economista, y a mi juicio el más notable de todo el siglo XX, junto con Ludwig von Mises, que es Friedrich Hayek, que también ganó el premio Nobel. Y rescata de Hayek la importancia que le atribuye a las ideologías y las ideas. Bueno, Douglas North escribe este paper, Ideology and Political Economic Institutions, que lo publica el Cato Journal el año 88, y en ese paper es donde North se lanza en contra de los economistas mainstream neoclásicos, ¿cierto?, con estos supuestos que habíamos mencionado. Uno, que los seres humanos somos racionales y estamos siempre maximizando utilidad con nuestras decisiones. El otro es que no hay fricción en el mundo donde tomamos esas decisiones. Y el tercer supuesto es que las decisiones son tomadas en un mundo de recursos escasos. Y esto sirve para construir todo tipo de modelos, pero es una forma reduccionista.
Si quieres continuar oyendo este episodio, acceder a más contenido y apoyar la defensa de las ideas de la libertad, suscríbete en www.patreon.com/axelkaiser.